Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
11 y cuarto, 10 y cuarto en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego de este domingo. Hasta las 12 repasamos lo más destacado de la actualidad deportiva y a partir de la medianoche, como siempre, abrimos el tertulión, en el que se hablará mucho de cómo se le ha allanado el camino al Real Madrid de cara a la consecución del título de Liga, porque de los cuatro primeros ha sido el único que ha ganado. El Girona, por supuesto, como saben, perdió ayer en el Estadio Santiago Bernabéu, pero hoy han pinchado el Barcelona, que es el tercer clasificado, hace unos minutos en el Estadio Olímpico de Montjuïc, empatando a tres con el Granada, y el Atlético de Madrid, que ha perdido en el Ramón Sánchez Pizjuán 1-0 contra el Sevilla. El Atlético de Madrid, que mañana incluso, si el Athletic de Bilbao gana en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo de Almería, le arrebatará el puesto de Liga de Campeones. Lo último en el Camp Nou, Barça 3, Granada 3, un partido muy sorprendente. Hasta allí nos vamos. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Con lo bien que había empezado el partido con el Barça, que después del 1-0 ha tenido una ocasión clarísima por medio de Lewandowski, a partir de ahí se ha ido torciendo la cosa y el resultado es muy malo para sus aspiraciones en Liga.
Sí, porque el mejor del partido para el Barça ha sido Yamal, ya ha comenzado marcando muy pronto en el minuto 14 de juego de la primera parte, pero antes del descanso llegaba ese empate después del error defensivo en la parte derecha del ataque del equipo del Granada, la subida de Pelistri y el remate de Ricard Sánchez para empatar el partido. Antes de terminar la primera parte y después ya prácticamente ha ido a remolque, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3. Con el 3-3 era el minuto 35, otro gol de Yamal y quedaba muchísimo por delante porque ha añadido 8 o 9 minutos el árbitro, por lo tanto quedaba casi 18 o 20 minutos que no ha marcado más goles el Barça. Una locura de partido, ha empezado pues frío y ha empezado mal, por ejemplo, Ter Stegen, la defensa también, después ha ido calentando Ter Stegen y ha hecho dos paradones porque ha podido marcar más goles el Granada en la segunda parte, ha hecho dos paradones a tiro de Usuni y de Pelistri, y eso, la locura, a ver qué es lo que explica Xavi Hernández en la rueda de prensa, y ahora les veo a los dos en el terreno de juego, sobre el césped, hablando para Movistar los dos, Xavi y también Medina.
Pues vamos a escuchar a Xavi, que estaba respondiendo ahora a los compañeros de Movistar.
Felicitar al Granada y a Medina por el planteamiento, ¿no? Nosotros sí que hemos tenido muchos momentos para rematar, hemos tenido el 2-0 muy claro, muy claro, eso hubiera cambiado el partido y a partir de ahí pues creo que hemos hecho errores pues siendo honesto que no podemos permitir y va lo que va de temporada es lo que nos está pasando factura, sobre todo regalando goles en defensa.
Alexander, suena raro que digamos que
responde
para el Granada también
el cacique Medina, el técnico del Granada, que ahora mismo con 13 puntos está a 7 de la permanencia en Primera División. A ver qué dice.
No sé con qué ánimo te vas de aquí.
Bueno, buenas noches. Yo me voy con las mejores sensaciones, porque el equipo no está en una situación fácil. La verdad que en los últimos partidos hemos merecido más de lo que hemos conseguido a nivel de resultados. El equipo venía creciendo y hoy si me decís ante el partido que íbamos a empatar, era un buen resultado para nosotros, porque dado la calidad, la jerarquía, el buen equipo que es Barcelona, que está muy bien trabajado por Xavi y que tiene muchos jugadores jóvenes, mucha versatilidad, nosotros teníamos que rozar la perfección, pero sin duda que me voy conforme. Después, obviamente, en el desarrollo del partido, como tú decís, ellos tuvieron el 2-0, como bien dice el míster. Y después nosotros también pudimos habernos puesto por delante antes. Pero bueno, me voy conforme con el desarrollo, con la actitud, con el juego. Esa resiliencia que tuvimos hoy, que estamos teniendo, ojalá que nos pueda dar para permanecer en primer.
Pues son las primeras respuestas. Escucharemos a los dos entrenadores en la sala de prensa. Nos vamos hasta la zona mixta del Olímpico de Montjuïc. Ahí está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Supongo que la sensación de decepción es generalizada entre la afición del Barça.
Sí, decepción, frustración, porque es que la reacción ha durado dos partidos contra Osasuna, que ganaron por la mínima aquí en Montjuïc, y después la jornada pasada en Vitoria. Reaparecía Ter Stegen, la gente se ilusionaba con la vuelta del portero tres meses después, pero la historia es la misma, ¿eh? Han encajado tres goles. El dato que daba Pedrito es demoledor. El Barça ha encajado 33 goles en 24 jornadas de liga. El año pasado, a estas alturas, solo habían recibido 8 en contra. Y además, déjame añadir que el Granada solo ha puntuado en dos campos esta temporada. Uno fue en el de la Almería, colista.
3-3. Y hoy 3-3 y hoy 3-3 también.
Y hoy aquí en Montjuïc, Xavi no le ha ganado nunca al Granada. Estamos aquí en sala de prensa pendientes de los entrenadores.
Muy bien, ¿y dónde está Joan Bayori? Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Pues esperando al técnico del Granada, Alexander Medina, al que escuchábamos hace unos instantes, que se va con un buen botín. Un punto para el Granada es un buen botín, seguramente inesperado antes de empezar el partido, que además, por las muchas bajas que tenía, recordemos que no han podido jugar hoy por sanción ni Gonzalo Villar ni Piatowski, que Lucas Boye y Bruno Méndez estaban lesionados, que justo antes de empezar el partido, Carlos Neva se caía también del once por unas molestias en el calentamiento, y a pesar de eso, no solo han sacado un punto hoy del Estadio Olímpico de Montjuïc, sino que en algún momento han tenido cerca incluso haber conseguido la victoria. Así que seguro que están contentos y satisfechos por el partido que han hecho y por el punto que se llevan.
Pues supongo que no estará ni contento ni satisfecho Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Supones bien, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque se le ha puesto muy de cara el partido al Barça con la consecución del primer gol y esa clara ocasión que ha tenido Lewandowski, pero a partir de ahí se ha torcido el partido y ha terminado fatal.
Se le ha puesto muy de cara por lo que tú has dicho, pero no por un juego apasionante ni deslumbrante ni por nada diferente. Es decir, el Barça ha salido caminando, un Barça que no ha tenido partido entre semana ni de Copa, ni de Champions, ni de absolutamente nada, y ha salido a como a las vacas que salen a pasear y a ver qué pasaba. Y sí, se le ha puesto de cara, luego ha ido cuesta abajo, pero es que aunque hubiera ganado el Barça 6-3 y hubiera sido una remontada épica y tal, es un bochorno. O sea, aquí todo el mundo, ya hemos llegado a un punto que todo el mundo te mete 3 goles, 4 goles, 5 goles. Yo si, como pasaba antes, si venía el PSG de Mbappé y te metía 4, o si el City te mete 4, o incluso el Bayern que te metió 8, es una cosa, pero es que hemos llegado al punto que el Girona, el Villarreal, el Granada, con todos los respetos para todo el mundo, te meten 4, 5 y 3 goles respectivamente en el Camp Nou. Y lo damos ya, tengo la sensación que yo tengo la sensación al revés que Xavi. Xavi cree que la prensa es muy dura y muy crítica y tal. Yo tengo la sensación que nos estamos relajando. O sea, lo damos ya por... Hoy estaba escuchando el partido con Minguella y con tal. Y es como que ya... Y a mí me pasa igual, ¿eh? Ya lo damos por... Sí, bueno, otro desastre más y tal. No, es increíble. O sea, no es normal que el Granada te meta 3 goles en el Camp Nou. Debería ser algo para tirar objetos al suelo y romper cosas. No para asimilarlo, pero lo estamos asimilando.
A ver, cuando un equipo juega así es seguramente bastante injusto echar la culpa a una de las líneas, pero a mí la defensa del Barça a mí me ha parecido que ha estado absolutamente desaparecida.
Sí, todo el año.
Es que cada vez que llegaba el Granada era o gol o una ocasión clara.
Sí. Hoy ha estado mal Íñigo, han estado mal todos. Ter Stegen, que se supone que era la gran esperanza hoy, pues parece que estaba en un entrenamiento probándose. Nos cogemos ya cualquier cosa. Se supone que la gran esperanza culé de estos últimos días era que Xavi había dado con la tecla en el mediocentro y que era Christensen que daba equilibrio defensivo y tal. Bueno, yo es que no veo que funcione mucho. Lo único bueno que tiene es que hace que Gundogan esté más arriba, pero bueno, eso lo puedes hacer igual con cualquier otro. Nos acogemos a cualquier pequeña cosa y la única realidad es que el mejor del Barça sigue siendo un tío de 16 años, con todo lo maravilloso y lo horripilante que es eso a la vez, porque es las dos cosas.
Un chico de 16 años al que, curiosamente, el empate le ha sentado a derrota.
Bueno, muy agradecido por el MVP. Al final es algo que te gusta, pero bueno, al final triste por la derrota y eso, me quedaré eso al final.
No sé si es un lapsus o es un poco la sensación que se le ha quedado a él después de empatar contra el Granada un partido que podía haber ganado.
Supongo que es ambicioso y le sabe a derrota porque que un equipo como el Granada, repito, sin que se enfade nadie el Granada, pero que un equipo como el Granada te meta 3 en el Camp Nou, si yo fuera Lamine Yamal también pensaría que he perdido hoy. Al final, y luego está la lucha por la Liga, que ya es una cosa que nadie... nadie estaba esperando que el Barça ganara la Liga, pero bueno, por aquel 1% que decía que bueno, el propio Laporta, ¿no? Que bueno, que hay que ir a por la Liga, que a ver si puede ganar, que el Madrid no sé qué, que ya veremos, que a ver si Xavi se queda incluso, tal. Pues que ni para eso, porque un empate, ya sabemos que un empate estos años, desde que la victoria vale 3 puntos, que es hace muchos años, un empate es como una derrota casi.
Claro, pero es que entre que el Madrid ha hecho bien su trabajo y los perseguidores ninguno lo ha hecho bien...
No, pues la semana es ideal. Claro, es que la derrota del Atleti pintaba muy buena para el Barça.
Sí, la del Girona, claro, porque te ponías a 3 puntos del Girona. O sea, que
sí, y lo has tirado tú por la borda, pero es un, o sea, el Barça es un disparate, de verdad. Esta situación que hemos generado en la que ahora se ha instalado el club, que tiene un entrenador que está fuera pero no está fuera, que tiene unos jugadores que se están aposentando en esos mega contratos que cada vez cobran más, tal, es una situación de la que es muy difícil salir. Yo no le veo salida inmediata. Te diría lo que te he dicho siempre, sí, cárgate a Xavi, pero es que sigue siendo una situación. Además del escenario, Montjuic, no hay gente que pite, no hay gente que se enfade, parece un club muerto, de verdad, parece un cementerio el Barça ahora mismo.
Pues perspectivas complicadas para el Barça en lo que resta de temporada, que todavía es mucho, y con la Champions y con la Liga como los dos frentes abiertos para el equipo de Xavi Hernández. A ver qué pasa. Así. Gracias, Dani, feliz semana.
A vosotros, un abrazo.
Enseguida volvemos hasta el Olímpico de Montjuic a escuchar la valoración de los protagonistas. Antes sepan que el Sevilla ha ganado 1-0 al Atlético de Madrid por primera vez esta temporada. Ha ganado al conjunto rojiblanco y se aleja a 6 del descenso. El Atlético ha perdido 2 partidos seguidos por primera vez también esta campaña y podría perder su puesto de Champions si mañana el Atlético gana al Almería. En este caso sería por la diferencia de goles. Al filo del descanso, Morata se ha marchado llorando y doliéndose de su rodilla izquierda. Ha alarmado mucho, sobre todo, las imágenes que hemos visto del jugador llorando en el banquillo, pero parece que las consecuencias no van a ser tan graves como se podía prever en primera instancia. Se habla de una torsión en la rodilla, un esguince. Mañana se producirá la valoración y sabremos el diagnóstico más certero. En Somos ha jugado el Mallorca 2, Rayo 1. Un gol de Muriqui en el minuto 91 le ha dado al Mallorca su primera victoria en Liga en este año 2024. El Rayo solo ha ganado uno de sus últimos 14 partidos. Además, prolonga su mala racha en Somos, donde nunca ha conseguido la victoria. Y en el Coliseum de Getafe se ha jugado el Getafe 3 Celta 2, un gol de Jaime Mata, con el hombro además, en el minuto 88 le ha dado la victoria al equipo azulón. El Celta tiene solo 3 puntos sobre el descenso, igual a su peor puntuación a estas alturas del siglo XXI, y el próximo fin de semana recibe al Barça en Balaídos. Mañana se cierra la jornada con el partido desde las 9 de la noche entre el Almería y el Athletic de Bilbao. En segunda división se han jugado el Burgos 2 Racing de Ferrol 0, el Eibar 1 Zaragoza 0, Cartagena 1 Mirandés 0, Alcorcón 1 Andorra 0 y Villarreal B 1 Tenerife 0. Para completar la jornada, mañana 8:30 Valladolid Albacete. Esta mañana además se ha confirmado que Jude Bellingham sufre un esguince de grado alto en su tobillo izquierdo y estará entre 3 semanas y 1 mes de baja. En baloncesto, la selección española femenina estará en los Juegos Olímpicos de París gracias a la victoria de Japón sobre Canadá en el preolímpico, y sin nada en juego ha realizado una espectacular remontada para ganar a Hungría 7-3-7-2. En la Liga ACB, el Barça ha ganado por 10 en Manresa, UCAM Murcia ha ganado por 13 al Granada, Juventud ha ganado por 3 en Vitoria al Baskonia, el Madrid ha ganado por 7 en Lugo al Breogán y el Bilbao Basket ha ganado por 15 al Valencia. Y como ya saben, esta es la noche de la Super Bowl. A las 12:30 se disputa el partido que decidirá el campeón de la NFL entre Kansas City Chiefs y el San Francisco 49ers. Y del fútbol internacional, Germán Mansilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Buenas noches.
Por empezar, por último, ¿estás pendiente del preolímpico sudamericano que va a dejar fuera o a Argentina o a Brasil? ¿Ha terminado ya el partido?
Acaba de terminar el partido y se queda fuera Brasil. La Brasil de Endriki, que se ha quedado fuera, ha perdido 1-0 con Argentina. Un partido muy, muy ramplón. Pero estamos viendo celebrar a los jugadores de Argentina ese pase, le valía con un empate a Argentina y ya, finalmente han ganado el partido 1-0.
Es curioso, ¿eh?, cómo están las selecciones brasileñas en todas las categorías, porque que Brasil no esté en unos Juegos Olímpicos es algo que llama mucho la atención. Es un torneo en el que ha ganado y han brillado muchos jugadores muchas veces.
Pues no sé la cantidad de veces que habrá fallado. A lo mejor Angelito, que le tengo ahí enfrente, sabe mejor cuando Brasil ha fallado en los Juegos Olímpicos en fútbol, pero yo las últimas veces...
Es que todavía no lo tiene preparado. Deja todo para última hora. Lo normal es que tuviera un Excel ahora con todos estos datos que estamos pidiendo.
¿Cómo sabes de qué hemos estado hablando, ¿eh? Tengo muchas cosas preparadas, pero aquí solo tiro de memoria y yo no recuerdo unos Juegos Olímpicos sin Brasil en fútbol.
Vale.
Pues mira, van a ser los primeros. Y recuerdo bastante.
2004.
¿Ves? Por eso no lo recuerdo.
Claro, es que hace ya tantos años.
Pues 20 años, Atenas.
Hace tantos años.
No era ni periodista.
Es lo mismo. Yo cubro los Juegos Olímpicos desde 2008, cadena SER. Desde ahí háblame lo que quieras.
Ah, vale. Y lo que ha pasado antes, pues nada. Que venga otro y que lo cuente. Eso es profesionalidad total.
En los últimos cuatro juegos, que son los a partir de 2004, fue bronce, plata, oro, oro.
Pues fíjate. Sí, es una ausencia importante para los Juegos Olímpicos, la de Brasil. En el Madrid me imagino que están encantados de que Hendrick no vaya a los Juegos y así
va a poder hacer la pretemporada, ¿verdad?
Claro, por eso.
De una manera más normal.
Costa de Marfil ha ganado en África.
Sí, están celebrándolo todavía sus jugadores en el terreno de juego. Les acaban de dar el trofeo y están dando la vuelta de honor. Ahí estaba Didier Drogba, que ha vibrado muchísimo en la grada con su selección. Le ha ganado 1-2 a Nigeria, se ha adelantado Nigeria y ha marcado luego dos goles Costa de Marfil. Ha marcado Kessié, el exjugador del Barça, para empatar el partido. Así que los organizadores que se han proclamado campeones en su país.
Muy bien, pues enhorabuena a todos los aficionados de Costa de Marfil. Y hablando de las grandes ligas europeas...
Se ha faltado Qatar, que ganó ayer.
Ah, Qatar, sí,
con los goles. Con tres penaltis. Goles
de, sí. Qatar, que te vi.
Tres penaltis de Afif, el jugador del Villarreal y del Sporting.
Marcó los tres y en el...
Hizo un truquito de magia.
Primero sacó una carta de la espinillera con una imagen suya, hizo así, la sacudió y de repente salió una S. Eso fue en el primero, no en el tercero, ¿eh? O sea, fue en el primero.
Luego lo volvió a repetir y se le pilló el truco.
Sí,
ya claro.
Ah, sí, ah, ya yo eso no lo vi.
Él no sabía que iba a meter otros dos.
Claro.
Si no, igual llevaba más cartas diferentes.
Más trucos preparados.
¿Eh? Imagínate, ¿eh? Que se lesione y va el fisioterapeuta a mirarle la tibia y de repente aparece una carta ahí con su cara. Y dices, bueno,
es cosas... el mago Pop.
Sí, desde luego. Cosas de los futbolistas. En las ligas europeas, bueno, lo más destacable del fin de semana, sin duda alguna, ha sido la victoria del Leverkusen sobre el Bayern de Múnich y el paso adelante que ha dado el equipo de Xavi Alonso.
3-0. Ganó el Leverkusen al Bayern ayer, el rollo de Xavi Alonso que sigue con su magia, sigue con su esplendor de resultados. La verdad que el equipo plantado en el campo es una auténtica barbaridad, le funciona prácticamente todo. Hemos visto o vimos ayer cómo Grimaldo volvió a hacer un gran partido. Yo creo que ya se está proponiendo, ¿no? Como el lateral, no sé si titular de la selección española, pero que tiene que estar en la siguiente convocatoria. Vamos a ver esa convocatoria. Y el equipo de Xavi Alonso, que se pone primero, ya sigue primero, lógicamente, en la Bundesliga, pero ahora ya le saca 5 puntos al Bayern, que le ha debido sentar bastante mal al Bayern encajar esta derrota 3-0, la verdad.
Está muy bonito.
Sería curioso que ganase la Liga Francesa un entrenador español. Vamos por hecho, ¿no?
Sí.
Que gane la Liga Alemana un entrenador español. Están ellos, Xavi. Que gane una liga, la liga inglesa, un entrenador español.
Te va a quedar corto, Arteta.
Que es bastante probable. Y que la liga española no la gane un entrenador español.
Sí, es curioso, sí.
Que el otro de la Bundesliga, Joseba, es el rival del Real Madrid en Champions. Que ayer pinchó con el Augsburgo. El Leipzig va a llegar a la eliminatoria posiblemente en uno de sus peores momentos de la temporada. Desde que volvió a la liga en la Bundesliga en el parón invernal, solo ha ganado un partido de los cuatro que ha jugado. Está quinto. Con 37 puntos, es que está ya casi a 15 puntos de la cabeza de la liga.
Muy bien. Está muy bonita la Premier, porque vemos al Liverpool líder ahora mismo, pero tiene un partido más que el Manchester City, que en caso de ganar, superaría a los de Klopp.
La verdad que este fin de semana la vida ha seguido prácticamente igual en la Premier, porque ha ganado el City, el Liverpool, el Arsenal, y ha ganado el United, que no siempre gana. El City ganó ayer al Everton 2-0, volvió Haaland, volvió el animal con dos goles, uno de ellos el segundo, un golazo, una contra maravillosa que le lanzó De Bruyne, que le lanza como nadie. El Liverpool ganó 3-1 al Burnley, sigue siendo, como dices, líder. Tiene un partido más, le saca solo 2 puntos al Manchester City. Están en 54 Liverpool, 52 City. Y el Arsenal 0-6. Le pegó un repaso al West Ham, que es muy buen equipo, con un doblete de Saka para seguir ahí arriba. Está igual que el Manchester City, con un partido más, eso sí, tiene 52 puntos. Y hoy hemos visto la victoria del Manchester United, que ha sudado para ganar al Aston Villa de Unai Emery. Ha marcado McTominay en el minuto 84 para dar la victoria a los Diablos Rojos. El Villa está quinto y el United sexto. Se les separan todavía 5 puntos, eso sí.
Y en las otras dos ligas, en Italia y en Francia, los líderes están disparados. Está disparado el Inter y qué decir del PSG, que creo que ya se le saca 12 puntos al segundo clasificado.
Sí, ayer ganó con muchos cambios, hizo Luis Enrique. No sabíamos si iba a jugar Mbappé por la presumible lesión que podía tener en el tobillo o en la rodilla, incluso por la entrada que sufrió unos días antes en Copa. Mbappé acabó aquel partido, pero Mbappé descansó este fin de semana. En el partido PSG 3 Lille 1 hizo varios cambios Luis Enrique, pero es que va tan sobrado el Paris Saint-Germain en su liga que no tuvo muchos problemas para sacar este partido adelante. El rival de la Real Sociedad, de tu Real Sociedad, que llega en un muy buen momento de forma, Luis Enrique ha conseguido enganchar a casi todos los jugadores. Tiene 7-8 jugadores en el banquillo que le están resultando muy fiables y que ya te digo que que no llega la Real en el mejor momento a la eliminatoria y el PSG sí que posiblemente esté en el momento más engrasado del año. Y de la otra liga, de la Serie A, Joseba, tenemos dos rivales. El rival del Barça, el Nápoles, que si el Barça está mal, el Nápoles está peor. Está noveno en la Serie A con 35 puntos y está, tiene el Inter, para que te hagas una idea, 60 puntos. Y en Nápoles 35. El Nápoles ha perdido hace un ratito, acaba de terminar el partido hace un ratito en San Siro, ha perdido 1-0 con el Milán, ha jugado, bueno, te diría que por momentos mejor, pero es que no le mete un gol a Arcoiris sin Osimhen, que está en la Copa de África, hoy ha terminado, encima ha perdido la final. Y el rival del Atlético de Madrid, el Inter, el líder de la Serie A, que es una barbaridad, ganó ayer 2-4 a la Roma y sigue líder destacado de esta liga con 60 puntos ya.
Muy bien. Estamos teniendo conocimiento de una noticia terrible que nos acaba de llegar ahora mismo desde Kenia, y es que el plusmarquista mundial de maratón, Kelvin Kiptum, que consiguió hace unas semanas el estratosférico registro de 2:00:35 en Chicago, ha muerto en un accidente de tráfico. Es un avance de la noticia, no tenemos más detalles, pero el titular es ese. Kelvin Kiptum acaba de fallecer al sufrir un accidente de tráfico en su país, en la carretera entre Eldoret y Kaptagat. O sea que es una noticia terrorífica. 24 años tenía y ha fallecido cuando era la persona, además, llamada a rebajar de las 2 horas por primera vez en la historia el tiempo invertido en una maratón. En fin, noticia terrorífica. Las 11:35, hora menos en Canarias. Llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Ya está preparada Ana Huerta. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches. Pues la imagen de este domingo se ha desplazado desde Cádiz hasta Pamplona. Silencio, respeto y mucho honor. Esta mañana la Catedral de Cádiz acogía el funeral de Miguel Ángel Gómez, uno de los dos guardias civiles muertos en Barbate, arrollados por una narcolancha en acto de servicio. Y mientras este funeral tenía lugar, los restos de David Pérez, el otro agente fallecido, llegaba a Pamplona. El funeral se ha celebrado en la Catedral de la capital navarra. Así, cientos de agentes del cuerpo, entre aplausos, recibían al cuerpo de David frente al templo, aunque la noticia se daba momentos antes en la capilla ardiente, donde se han vivido instantes de tensión con la llegada del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. La viuda del agente caído había pedido que no acudiese el ministro, así que finalmente ha sido un teniente coronel el que ha impuesto la Cruz de Oro de la Guardia Civil sobre el féretro del agente. Ya sabéis que hay 8 detenidos por este suceso, uno de ellos el piloto de la narcolancha, conocido como Kiko el Cabra, que tiene antecedentes por resistencia, desobediencia y blanqueo de capitales. Y vamos con más asuntos, porque 2 personas continúan en estado crítico tras un accidente en el parque de atracciones de Tarragona, en PortAventura. Las ramas de un árbol, partidas por el viento de más de 100 kilómetros por hora, han golpeado a varias personas en una de las atracciones, dejando un total de 14 heridos, entre ellos un menor. Los visitantes del parque pues conocían el suceso al ver el helicóptero de los servicios de emergencia.
Sí que hemos visto el helicóptero del SEM pararse en el y venir los médicos del helicóptero a recoger a una persona y han trasladado a una persona. Iba con respiración asistida y oxígeno.
Bueno, como decimos, el viento ha sido el causante, un viento que va a seguir soplando fuerte en la costa de Andalucía Oriental, en la zona del Cantábrico y en el Bajo Ebro, al menos en el inicio de esta semana, así que mucho cuidado. Por cierto, que el 6º día de protestas de los agricultores ha finalizado sin incidentes. Hoy era el primero después de que este sábado la plataforma 6F, ajena a los sindicatos, convocase un parón indefinido de la actividad, al que se ha sumado también la plataforma en defensa del transporte. Lo dicho, sin incidentes hoy, aunque como es estos días anteriores, pues sí que ha habido cortes en varias carreteras en todo el país, por ejemplo en Huesca, en Zaragoza, las más afectadas, Teruel, Toledo o Sevilla, entre otros tramos. Y esta semana que empieza, sí, seguirán las tractoradas y las protestas del campo. Y con la vista puesta en Gaza y en Israel, el primer ministro Netanyahu ha advertido de que Israel va a dirigir su ofensiva hacia Rafah pese a la presión internacional.
Hemos limpiado, conquistado y destruido la mayoría de las infraestructuras terroristas de Hamas en el resto de la franja de Gaza. Así que ahora hay mucho espacio al norte de Rafah para que puedan ir y allí es hacia donde los vamos a dirigir. La victoria está al alcance.
Y es que en esa zona, en Rafah, se hacinan 1,4 millones de palestinos, la mayoría desplazados internos. De hecho, Biden ha pedido a Netanyahu que se abstenga de un ataque en esa zona sin un plan que proteja a los civiles. Y Joseba, vamos a escuchar a Asher. Y lo escuchamos porque esta noche será el encargado de animar el ambiente en la Super Bowl, en el descanso. Ya sabéis que la final de fútbol americano pues es muy famosa también precisamente por este espectáculo en el midterm que cada año pues un artista elegido monta en medio del campo. Veremos con qué sorprende a Cher esta noche.
Pues es uno de los grandes atractivos que nos deja la Super Bowl, las actuaciones musicales en el descanso, en este caso con Asher como protagonista. Luego lo veremos. Gracias, Ana. Feliz semana.
Buenas noches igualmente. Adiós, chao.
COPE. Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y le recordamos la noticia de última hora que acabamos de conocer, y es que Kevin Kiptum, el atleta keniata que el pasado 8 de octubre en el Maratón de Chicago conseguía el récord del mundo, dejándolo en 2:00:38, 24 años, estaba llamado a ser el primer ser humano en bajar de las 2 horas en el maratón, ha fallecido al sufrir un accidente de tráfico en una carretera de su país, de Kenia. No se tienen más detalles, pero la noticia es esa, dramática noticia, fallecimiento de Kelvin Kiptum a los 24 años, el recordman mundial de maratón. Por lo tanto, los Juegos Olímpicos en la modalidad, la disciplina de atletismo, se quedan sin uno de sus grandes protagonistas o uno de sus grandes atractivos. Volvemos al mundo del fútbol. Este es el Cholo Simeone. La queja después de haber perdido contra el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán por el calendario.
Bueno, como estábamos bastante descansados por el tiempo que tuvimos de descanso últimamente, mejoramos en el segundo tiempo. Entonces, no pudimos entrarle bien al partido. No tengo duda que va a entrar cuando tenga que entrar. El Inter creo que juega el viernes, si no me equivoco. Nosotros creo que jugamos el sábado. Pero bueno, nada. Tranquilidad gracias a la Liga, gracias a la Federación. Vamos a seguir tirando para adelante igual.
Esa ha sido la queja del Cholo Simeone. Antoñito Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, recién aterrizado ya en Madrid.
Muy bien, pues bienvenido a casa. Lo primero, la situación de Álvaro Morata, que se ha marchado antes del descanso
sí.
Con unos síntomas que nos hacían presagiar una lesión gravísima porque estaba llorando como un niño en el banquillo.
Sí, la carita en el campo con la que salía, que prácticamente no podía apoyar y casi llorando de rabia y de dolor. En la transmisión me decían que ya en el vestuario estaba más tranquilo y a esta hora podemos contar que felizmente puede quedar, afortunadamente para él y para el Atlético de Madrid, podría quedar en un susto porque estamos hablando de que la torsión y el traumatismo que facilitaba el parte médico nada más sufrir la lesión se puede quedar en un esguince de rodilla. Entonces vamos a esperar, vamos a ser prudentes a las pruebas que le van a practicar mañana, pero la exploración que le han hecho después del partido y bueno, en las horas que han pasado, a mí me dicen que está más tranquilo y que tienen la sensación de que se puede quedar solo en un susto, lo cual es una grandísima noticia si se confirma mañana con los resultados de las pruebas, porque sin Morata la empresa de asaltar al Inter, de mantener la cuarta plaza que hoy, que mañana la podría perder, a mí se me antojaba imposible.
En cuanto a lo que deja el partido, es el adiós definitivo, si no lo había dicho ya, del Atlético de Madrid al título de Liga.
Bueno, como el Atlético de Madrid yo creo que no piensa en el título cuando comparece en los partidos, eso es cosa vuestra, yo creo que, hombre, prácticamente sin que él se lo plantee, la distancia que hay de por medio permite pensar que no es un título aspirable, ¿no? Pero ahora lo que le preocupa es meterse en Champions, que va a estar caro, que ahí hay varios equipos que lo van a pelear y hoy, por ejemplo, era un día marcado en rojo para consolidar esa plaza, esa cuarta plaza de Champions y no lo ha hecho, así que bueno, a seguir remando y pendiente, muy pendiente de lo que viene ahora, que es el sábado Las Palmas en el Metropolitano, viaje a Milán para el martes, el primer asalto contra el Inter y luego lo que viene que es la Liga y sin descanso. La ironía del Cholo revela un cabreo monumental, por lo que ya no tuvo el día de la Copa, que fueron 2 días menos que el rival, y porque ahora, atendiendo a lo que le esperan en el Giuseppe Meazza, a lo mejor pensaban que le podían adelantar el partido, ¿no?
Pues no lo han hecho, así que vamos a ver.
No lo han hecho.
¿Qué pasa, Pedrito?
Que desde que fue el Atlético de Madrid campeón, 2021, a falta de 14 jornadas, la diferencia frente al líder era de 15 puntos, 17 puntos y 13 puntos. Igual son muchos cuando quedan 14 jornadas y ya prácticamente no tienen ninguna posibilidad de luchar por el título.
Vale, pero como ese no es el objetivo, pues ya está.
Claro.
Sí, pero en las temporadas anteriores, sin serlo, no había tanto
distancia. En septiembre algunos dijimos que no era ni candidato, que no era, por supuesto, no era favorito, que no era candidato y que era aspirante. Y hoy ya se puede decir que
no es aspirante.
La aspiración queda disipada.
La aspiración es definida.
Y cuidado que como mañana gane el Atleti, que insisto, en el estadio de la Almería, el Atleti le arrebata el cuarto puesto, puesto de Liga de Campeones, claro, al Atlético de Madrid. Claro. Está por ahí Juan Gato, la Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos.
¿Qué te deja el partido de hoy?
Bueno, aparte de la ironía de Simeone, que yo creo que está en su derecho de hacerlo, pero a mí me deja, bueno, lo que estáis comentando es lo primero, ¿no? Que si había alguna ligera aspiración a la Liga, queda disuelta después de partido, y que vuelve un poco a las andadas, ¿no? Este equipo, al margen de todo lo que tiene cosas muy buenas, sin embargo, vuelve a mostrar una irregularidad fuera del Metropolitano que te lastra demasiado, entonces... estamos, no sé qué jornada estamos ya, Pedrito, pero vamos.
24.
Sí. Yo creo que una de las obligaciones que tiene este equipo, y lo ha hecho siempre con el Cholo, es luchar hasta que se pueda por la Liga. Si luego te salen bien las cosas, a lo mejor bueno, puedes ganar la Liga, que es muy difícil, pero yo creo que no es que esté obligado, pero siempre ha sido el tercero en discordia, y hasta que no se ha descolgado el Atlético de Madrid, digamos que el aspirante o el candidato o el favorito a ganar la Liga no se resolvía, porque el Atlético de Madrid siempre estaba ahí. Lo que pasa es que últimamente se descuelga demasiado pronto, ¿no? Y eso no le deja muy buena situación. Y luego hay cosas que se repiten que no están bien. Otra vez la primera parte, no es que se entregue, pero te deja en una distancia luego que resulta insalvable, porque es verdad que este partido lo siguen jugando ahora mismo los jugadores del Cholo y no meten gol. O sea, hoy no ha querido entrar, han tenido ocasiones, es verdad, han estado muy fallones. Y yo creo que hay cosas ahí que le siguen lastrando al equipo. A mí me parece que el tema de Griezmann me parece que es fundamental. Yo creo que lo ha contado Paco durante el partido. Físicamente no anda bien, es verdad que la exigencia del calendario le está lastrando, pero yo creo que eso habría que administrarlo mejor, porque no tiene la soltura ni está tan fino en el juego, y eso le perjudica al equipo. Y luego vamos a ver lo de Morata. Por añadir algo de Morata, gente que ha hablado con el cuerpo médico dicen que lo más seguro es que sea un esguince del ligamento lateral interno. Vamos a ver las pruebas de mañana lo que dicen, pero me parece que es una baja muy, muy seria para cómo está este equipo.
Sí, lo que pasa es que si se queda en esguince, bastante bueno es viendo
sí,
las
igual,
imágenes.
Es una baja, muy, muy importante.
Sí, no cabe duda, pero si no para el Atleti y para la selección, si hubiera sido de larga duración, hubiera sido...
Que no se pierda la temporada es una gran noticia.
Hombre, y tanto sí, que
sí, es un esguince, hay que celebrar.
Y la Eurocopa.
Exacto,
las dos cosas.
Exacto.
Muy bien, Gato, gracias, feliz semana.
Abrazo.
Hasta el tertulión, Antoñito.
Hasta luego.
Miguel Ángel Díaz, hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué pasa, vaquero? ¿A dónde tengo que ir? Está Víctor. ¡Ah, guay! ¿Yo olvidarme de Víctor Fernández? Por el amor de Dios. Víctor Fernández, Sevilla, perdóneme. Buenas noches.
Don Joseba, buenas noches.
No digas lo que piensas.
Hombre, es que tengo a todas las hordas del sevillismo cargando contra usted.
Con razón.
Usted que gana muchos enteros los viernes.
Con razón, tienes toda
claro,
la razón.
Ya tenía aquí a don Rafael Sierra diciendo... hoy con quién jugar Atlético Madrid, en fin.
Tienes toda la razón.
Voy a guardar silencio.
Para un día además que
podéis... Señor Castaño, pasa por delante de usted a partir de ahora.
Para un día además que se puede hablar
Hombre,
bien claro. Y con alegría y con satisfacción del Sevilla, claro. ¿Verdad?
Claro.
Como siempre... no estábamos acostumbrados, pues me he saltado el guión, la
claro,
verdad.
Claro. El maestro Araujo siempre dice, como lo llamamos para contarle cosas negativas, siempre dice, a ver si me llamáis algún día para decirme que os ha tocado la lotería. Bueno, pues hoy le ha tocado la lotería al Sevilla, que ha respirado, son ya 6 puntos con el descenso, y yo creo que es la primera vez que la afición y el equipo el mejor partido de la temporada y que ha disfrutado, ¿no? Después de una temporada absolutamente lamentable, las caras de Nava, de Sergio Ramos, de la afición, incluso de Quique Sánchez Flores, ¿no? Que tiene un montón de cosas ya en la mochila, pero se la ha visto hoy sonreír, incluso se la ha pasado bien la rueda de prensa, lo que da las victorias, ¿no? Y con un Isaac Romero que
haya irrupción de este chaval, ¿eh?
Cuidado porque hay algunos que no lo querían ver, hay cuánto han tardado en subirlo, pero este jugador está a un nivel, y no parece la clásica irrupción de un chaval de la cantera, no, tiene una pinta, porque es que todo lo que hace, lo hace con una calidad extrema, ¿no? Y tiene gol, y tiene pase,
y tiene asistencia,
y tiene fuerza, y tiene todo, ¿no? Estaba Luis de la Fuente, mira, déjame, ¿no? Joseba, que escuchemos un segundito al chaval, porque le han preguntado si piensa en la selección.
Estaba de la Fuente en el palco.
Sí, bueno, no sé nada de eso, pero bueno, yo lo dejo todo en cada partido y ayudando al equipo a sumar siempre.
Pobrecillo, ya para poner el apuro de la selección, al pobre ha podido salir de la pregunta de la mejor manera, ¿eh? Diciendo, bueno, sí. Déjame en paz a mí ahora con la selección, bueno, lo que me faltaba, bastante tengo.
No es cuestión de ser demagogo, ¿no? Y de tirar para siempre para casa, ¿no? Pero la verdad es que el chaval está un rendimiento y algunos compañeros veteranos suyos, como es el caso de Sergio, dice, bueno, se lo tiene que llevar, ¿no? Con toda la gente joven de la selección, porque a día de hoy está en un nivel extraordinario. La irrupción, más que la irrupción, el regreso de Nilan, creo que ha sido también para este Sevilla muy importante y bueno, y parece que el apóstol Enrique, Quique Sánchez Flores, le está cogiendo un poco la onda a un equipo. Llegó despistado, es normal, pero es que para mí el gran error, uno de los grandes errores de la temporada, fue la etapa de Diego Alonso y la cabezonería en dejar un entrenador que chirriaba en el Sevilla.
Pues afortunadamente para el sevillismo hoy se respira mucho más tranquilo y además con la satisfacción de haber ganado un buen partido. A disfrutarlo. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Tiene usted tarjeta azul.
Sí, sí. Me voy a callar 10 minutos hasta las 12. Un abrazo. Cuídate. Abrazo. Gracias, Víctor. Chao, chao. Ahora sí que hablamos con Miguelito. Miguelito.
Aquí estamos,
sí señor. Para contar sobre todo lo de Bellingham, que ha sido la gran noticia que ha rodeado la actualidad del Real Madrid en las últimas horas.
Sí, una mala noticia. La verdad es que no se esperaba que fuera tan grave, aunque bueno, van a ser 3 semanas. Parece que no peligra el partido de vuelta ante el Leipzig del próximo 6 de marzo. Evidentemente no forma parte de la convocatoria. El equipo viaja mañana a primera hora a Alemania y se va a perder en principio, aunque va a intentar llegar al partido de Mestalla, 3 partidos de Liga, el de Vallecas del próximo fin de semana, después será precisamente el Sevilla el que visite el Estadio Santiago Bernabéu y luego, antes de recibir al Leipzig, esa visita a Mestalla. Tiene un fuerte esguince de grado elevado en el tobillo izquierdo y, como digo, a recuperarse. La buena noticia la protagoniza Nacho. Ya contábamos ayer durante el tiempo de juego que no iba a tener problemas para formar parte de la convocatoria. Se ha entrenado con normalidad, va a ser titular junto con Tchouaméni el próximo martes en Alemania. Y por lo demás, como decía ayer Ancelotti, bueno, pues récord del mundo en cuanto a las lesiones de centrales se refiere, porque ayer ninguno de los 4 pudo formar parte de la convocatoria. Va a volver Carvajal a ser el lateral derecho y la única duda es saber quién va a ser el delantero centro o el falso 9. Está jugando últimamente el Madrid con 4-3-3, lo hizo ayer ante el Girona y eso a lo mejor le da más opciones a José Lu que a Brahim. Se ha designado árbitro en la mañana de hoy. Va a ser la primera vez que el bosnio Irfan Pelicto dirija al Real Madrid y recordemos que aparte de Bellingham, que ya está fuera del partido, Camavinga está apercibido y que si viera una cartulina amarilla se perdería el partido de vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu.
Vosotros también viajáis mañana, me imagino, para estar presentes en la rueda de prensa de Ancelotti.
Sí, prontito a las 8 rumbo a Berlín. Hay algún problema con algunos aeropuertos alemanes, hay huelga, por ejemplo en el de Leipzig, por eso incluso se ha cambiado el viaje del Real Madrid, que no va a volar directamente a esta localidad, lo va a hacer a Erfurt a primera hora de la mañana para después desplazarse por carretera 160 kilómetros.
¿Y vosotros cuánto tenéis de Múnich a Leipzig?
De Berlín a Leipzig, dos horas aproximadamente.
Muy bien.
Así que sí, luego traslado en coche.
Muy bien, mañana te escuchamos. Bueno, y en el tertulio también. Hasta luego, Miguel, gracias.
Hasta luego, Joshua.
Hacemos un rápido repaso a los 2 partidos que nos quedan de la jornada de hoy. Decíamos que el Sevilla respira mucho más tranquilo después de la victoria que ha conseguido contra el Atlético de Madrid. Qué decir del Mallorca, después de que Muriqui haya marcado en el último instante para vencer al Rayo Vallecano. Jordi Jiménez Palma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
La irrupción de Muriqui es fundamental para este equipo, ¿eh?
Sí, era su primera titularidad después de la lesión, porque le estaba costando, evidentemente, un hombre de envergadura, pues después de una lesión muscular le han ido cuidando, no estaba muy bien de ritmo, pero hoy ya por las bajas, la de Larín, pues le ha puesto como titular. No estaba teniendo un buen partido como el resto del equipo, la verdad, tampoco el Rayo, ha sido un cúmulo de despropósitos todo el partido, sobre todo la primera parte, pero efectivamente al final le ha dado el triunfo con un gol made in marca de la casa de Vedat Muriqi, un saque de esquina, un cabezazo perfecto, y acaba de publicar él con varias fotos del partido y suyas y tal, lo de he vuelto, I'm back, está contento, está feliz, la gente muy contenta también por él, porque son toleradas de energía para el futbolista y para el propio equipo, y respiran un poquito. Hacía 5 partidos que no ganaba el Mallorca, el Rayo también, tercera derrota consecutiva, Y curiosamente, Joseba, hay un dato muy muy extraño, y es que los tres goles los han marcado tres jugadores que ya marcaron en Vallecas. O sea, Muriqui, Antonio Sánchez y Álvaro ya marcaron en el empate a dos de Vallecas en la primera vuelta, y hoy han marcado estos tres goles del partido de 2-1 para el Mallorca.
Aquella vez se repartieron los puntos, hoy los tres se han quedado en la isla. A disfrutarlo. Gracias, Jordi. Hasta mañana.
Un abrazo.
Y el Getafe ha ganado 3-2 in extremis al Celta, después de ir ganando cómodamente. Ha empatado el Celta y a última hora Jaime Mata ha marcado el 3-2. Gema Santos, hola Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, querido Joseba, buenas noches. Ha marcado Jaime Mata ese gol en el 89 con el alma. En las imágenes se ve con el hombro, que ha habido polémica con ello, pero él mismo ha dicho que ese gol lo ha metido con el alma. Muchos nos acordábamos del gol que metió frente a Osasuna el año pasado, en ese último partido en casa, con el que casi firmaron la permanencia, que también lo marcó con el alma, porque a día de hoy te cuento que Mata no sabe con qué metió aquel gol. Pero bueno, centrándonos en el de esta tarde, la primera parte del partido ha sido claramente para el Getafe, por eso iban 2-0 en el descanso, y todo cambió, no solo con la reanudación, sino cuando metió Rafa Benítez a Iago Aspas. También a Tadeo, pero sobre todo a Iago Aspas. Con él sobre el campo, el Celta remontó, consiguió empatar a dos, aunque luego, como te digo, ese gol de Mata con el alma hizo que el Getafe se quedara con los tres puntos. En cuanto a las reacciones, me quedo con la de Iago Aspas y su nueva suplencia en el día de hoy. Dice él que lo único que quiere es que gane su equipo del alma, el Celta de Vigo, y así será hasta que se retire. Y con respecto al segundo gol, ha dicho que cometen errores de cadetes que no se pueden permitir en el fútbol profesional. En los entrenadores, Bordalás estaba felicísimo. No le ha pasado nada a Joseba durante el partido porque tuvo un supergolpe en una jugada fortuita con Kevin Vázquez, que le dio un golpe en el pecho en el mismo banquillo. Tuvieron que atenderle y todo el mundo se asustó un montón, pero me ha contado que estaba fenomenal y que eso también es fútbol, papá. Él estaba contentísimo por esa victoria porque era súper importante ganar para alejarse del descenso, porque dice Bordalás que ese es el objetivo, Joseba. Aunque esté cerca de Europa, el Getafe viene de pasarlo muy mal, de sufrir los tres últimos años, y lo que quiere es conseguir la permanencia sin sufrir cuanto antes. Y te digo que Bordalás felicísimo, todo lo contrario que Rafa Benítez. Estaba súper enfadado, súper cortante, demasiado irónico en la sala de prensa. Le han preguntado, por ejemplo, con los cambios que ha mejorado el equipo, con Aspas y con Allende. Le ha preguntado que se podía explicarlos y ha dicho Benítez, pues ya ves, se me ocurren de repente y yo los hago. Pero mejor que te lo cuente yo, que le escuches directamente cómo estaba Rafa Benítez en el Coliseum.
Hola, Mr. Gemma Santos de la cadena COPE. Le pregunto desde Madrid y le pregunto en nombre de los oyentes celtistas que han escuchado nuestra retransmisión y que nos escribían enfadados por el planteamiento de la primera parte. ¿Qué les quiere decir usted?
Que en Pamplona ganamos 0-3 con ese planteamiento.
¿Qué explicación tiene para los que lo vemos desde fuera que Iago Aspas sea suplente en este Celta de Vigo?
Pues la misma que tuvimos en Valencia cuando ganamos, o la misma que tuvimos el otro día en Pamplona. Pero yo ya dije el otro día que Iago es un jugador muy importante para nosotros. Y hoy ha demostrado que efectivamente es importante.
Pero le veo irónico, un poco cortante en alguna respuesta. No sé si está enfadado con el análisis postpartido o cómo está el entrenador del Celta.
Estoy molesto porque hemos perdido un partido que habíamos remontado, que lo habíamos hecho muy bien en el segundo tiempo, y la reacción del equipo yo creo que merecía más.
Pues esas han sido las explicaciones que ha dado Rafa Benítez. Hasta mañana, Gema, gracias.
Un beso, Gabón.
Y esta noche es noche de Super Bowl. Vamos a hablar con los García. Aquí está Angelito García. Y en Las Vegas, en el Allegiant Stadium, está Nacho García. Angelito, ¿quién va a ganar la Super Bowl?
San Francisco 49ers.
Lo tienes muy claro.
Para mí es mejor equipo, aunque enfrente están Mahomes y Kelce, que son directamente la pareja que más touchdowns han firmado, superando ya a Brady y a Gronkowski en los playoffs. Así que bueno, enfrente está... quién sabe si al final de su carrera el mejor jugador que nunca hemos visto en esto, pero son mejor equipo los 49ers.
Pues vamos a saber qué ambiente se vive en el estadio donde se va a disputar dentro de poco más de media hora esta Super Bowl. Ahí está Nacho García. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba, chicos? Muy buenas. 41 minutos exactos ahora mismo para el kickoff de este Super Bowl. Y el ambiente ya es con grada llena, porque lo que tiene este partido es que se abren las puertas unas 3 horas antes para los aficionados, pero... evidentemente los aficionados tienen otros sitios mejores a donde ir, que no os lo siento, porque hay muchas fiestas, en fin, tienen que hidratarse, digamos, para luego estar a tono para ver el partido. Pero ahora mismo, que ya queda muy poco, como bien decimos, ya está prácticamente todo el estadio lleno, los 65.000 localidades.
¿Estás de acuerdo en el vaticinio que ha hecho Angelito García?
Me ha parecido, es que estaba justo...
Sí, que gana San Francisco, pero además con bastante claridad.
Bueno...
No, yo estoy de acuerdo en que gana San Francisco. De hecho, es lo que me gustaría, porque es mi equipo. Pero lo de que gane por mucho no lo creo. Yo veo un partido muy igualado, que creo que vamos a estar hasta el final prácticamente con opciones de que haya incluso prórroga. Yo creo que no va a haber más de 4 o 5 puntos de diferencia.
Vale,
puede ser. Si se quiere fijar la gente, como damos siempre las claves o los números de los mejores, de los Chiefs, el quarterback, por supuesto, Patrick Mahomes, el número 15, y Travis Kelce, el tight end, el 87, ahora ya más conocido casi porque es el novio de Taylor Swift, pero es un pedazo de jugador espectacular. Y luego en los 49ers, el número 13, Brock Purdy, el quarterback, tiene historia porque fue el último pick del draft. Le llamaban Mr. Irrelevant, es decir, el hombre irrelevante. Bueno, pues ahora ya es el hombre relevante porque ha llevado a su equipo a la Super Bowl. Y para mí, el mejor jugador de la temporada, aunque siempre se lo dan a un quarterback, Christian McCaffrey, número 23, el mejor corredor de la última década.
Muy bien. Nacho, disfrútalo, tú que tienes la oportunidad de estar por allí. Luego nos cuentas. Gracias.
Seguro que sí. Te añado un nombre, ¿eh? Pacheco. Vamos a tener a Pacheco.
Saya Pacheco.
Exacto, Saya Pacheco yo creo que pues también... determinante. Un abrazo grande.
Un abrazo, a disfrutarlo.
Corredor de los Chiefs, el número 10. No, hay muchos más nombres. Divo Samuel, Brandon Ayuk en los 49ers. Hay mucha gente que puede funcionar, pero ya digo, yo creo que es equipo más sólido, los 49ers, y lo han demostrado todo el año.
Y tenemos que dejar 30 segundos para Pilar Casado, porque respira tranquila, porque la selección femenina va a estar en los Juegos Olímpicos de París. Lo que ha sufrido. Hola, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Sextos juegos para la selección femenina de baloncesto de este país, los terceros consecutivos después de la plata de Río y de la sexta plaza de Tokio 2020. Es verdad que España ha saltado a la cancha del Novomatic Arena de Sopron con el billete ya en el bolsillo, porque Japón había ganado a Canadá por 4-8-6-8-2, que no hemos hecho especialmente un buen partido, pero sí ha sido épico la remontada de 22 puntos que culminaba Mariano Ortiz con tiros libres a 52 segundos para el final. Así que ya está casi completo el cuadro de básquet de los Juegos Olímpicos: Estados Unidos, Bélgica, Nigeria y Australia, Francia, China, Puerto Rico, Japón, Canadá y España, y queda por resolver dos de las plazas del grupo de Brasil.
Muy bien, gracias, Pilar. Pilar, que disfrutes los juegos, ¿eh?
Sí, claro.
Vale, hasta luego.
Adiós, Joseba.
Ya no habláis hasta los juegos.
No, pero es que como ha sido una semana complicada para ella, porque se acercaba a donde estábamos y decía, es que se tiene que...
Es que le iba a dar la brasa a Paquito todos los días.
Se tiene que clasificar, sí. Digo, bueno, pues ya se ha quedado tranquila.
Pero si le pasé hasta las sí, cuentas por WhatsApp.
Me pasó todo el informe exhaustivo de cuáles eran las posibilidades.
Las húngaras tienen que estar contentas con nosotros. Le remontamos 22 puntos y le dejamos sin juegos.
44 años sin juegos, Hungría, ¿eh?
Pues fíjate. Un beso, Pilar, hasta mañana.
Otro, Joseba, chao.
Está hablando más tarde de lo habitual Xavi, ya en la sala de prensa después del empate a 3 contra el Granada, que ha dicho que debamos de saber, Elena.
Sirve, me gustaría saber cómo
sigue,
está
en directo, le escuchamos.
Los jugadores de ánimo, teniendo en cuenta esta oportunidad desaprovechada, y sobre todo por cómo ha ido el transcurso del partido. Gracias.
Bien, enfadados, la verdad, ¿no? Es una oportunidad perdida. El primer enfadado soy yo, todos. Yo creo que hoy el culé se va enfadado, ¿no? Por la oportunidad perdida, y nosotros también, que somos los responsables. El futbolista, pues normalmente saludo al final del partido a todos, y el vestuario está jodido, está enfadado. Está enfadado porque pienso que no hemos estado al nivel hoy. Era una oportunidad muy buena para seguir en la lucha, que seguiremos en la lucha, pero se pone más difícil.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta la sala de prensa del Olímpico de Montjuïc, en este caso ya en el tertulión. Antes los mensajes que dicen los oyentes. Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues muy enfadados los culés con el Barça también esta noche, decía uno, pero ¿cómo puede seguir Xavi entrenando al Barça? Como siga el resto de temporada, va a hacer un ridículo histórico en la Champions. No entiende lo que es el juego defensivo. Si tiene algo de honor, mañana dejará el cargo. Christensen de mediocampista. Por favor, Xavi, hazle un favor al equipo y a toda tu afición y vete mañana ya. La liga adulterada, claro. Roja a Pedri perdonada y falta a Callejón en el tercer gol. Xavi contento, claro que sí, porque ha recortado un punto a su máximo rival, al Girona. Y otro oyente decía, hoy me ha quedado clarísimo por qué Cancelo lleva dando tumbos por los mejores equipos de Europa y nadie lo quiere. Sí, ha dado el 1-0 una jugada muy buena, pero le he contado 11 pérdidas y varias faltas absurdas, entre ellas la del 2-3. Para mí es un desastre de jugador.
Las 12 y 3 horas menos en Canarias. Estamos ya en tiempo del tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.